Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Bien, buenas noches. ¿Cómo están? Buenísimo. Alguien dijo ahí, bien, durísimo, excelente. Esa es la actitud, así que gracias por acompañarnos en esta noche. Como mencionaba Ire hace unos minutos y Gonza, y en los temas que estuvimos cantando juntos, qué bueno es Dios que nos permite estar una vez más en esta reunión. Y siempre el deseo de nuestro corazón, nuestra oración sincera es que Dios esté trayendo en esta noche una palabra puntual y específica para cada uno de nosotros, que podamos atesorarla y que de verdad intentemos hacer a un lado cualquier distracción, cualquier carga que traigamos de la semana, y más bien traerla delante de Dios y decirle: Padre, te ponemos esto delante tuyo y ayúdanos para poder escuchar ese mensaje que tienes para cada uno de nosotros en este tiempo. Así que le pedimos a Dios que así sea. Bien, quisiera iniciar compartiendo con ustedes una anécdota, una historia de algo que me ocurrió. Bueno, iba con Ire y con Isabela en ese tiempo. Fue en el año 2012, en el mes de noviembre del año 2012. En ese tiempo yo tocaba en una banda de rock cristiano, ¿sí? Me había juntado con algunos de mis amigos de barrio, que por la gracia y la misericordia de Dios habíamos conocido a Cristo, y dijimos: tenemos que hacer algo para llevar un mensaje a las nuevas generaciones, un mensaje diferente, ¿no? Entonces creo que ahí va a aparecer alguna foto, un par de fotos de ese tiempo del 2012. Era un género musical bastante específico para un público específico, ¿sí? No era del tipo de música que tú vas a escuchar en una reunión de iglesia tradicional. Así que por favor no me pida el link de YouTube para buscarnos al final de la reu, porque difícilmente a alguien le va a gustar. Pero tenía un buen mensaje, ¿sí? Tratábamos de hacer letras cristocéntricas, basadas en la palabra de Dios, y sobre todo que animaran a la juventud en este tiempo, ¿no? Y estábamos captando la atención de muchos jóvenes. Venía gente a los recitales y orábamos por ellos, y algunos entregaban sus vidas a Jesús, y estábamos viendo la mano de Dios en ese tiempo. El tema es que nos habían invitado a tocar en un evento en Panamá, en la ciudad de David, que está como a una hora de la frontera con Costa Rica, ¿no? Entonces hablamos con los chicos de la banda, decidimos que íbamos a ir. Ire y yo fuimos juntos como familia con Isabela, que en ese tiempo no tenía ni siquiera 2 años. Vale decidió quedarse en casa y no acompañarnos, se quedó con su abuela, y así que fuimos conduciendo nuestro auto desde San José hasta la ciudad de David, más o menos un viaje como de 8 horas aproximadamente, ¿no? Y cuando estábamos, nos fuimos, ¿no? Todo bien, alistamos el auto, y cuando estábamos justo haciendo el trámite en la frontera para cruzar el auto de un país a otro, yo empecé a sentirme bastante mal en ese momento, ¿sí? Me empecé a sentir muy extraño, empecé a sentir como que me hacía falta el aire. De repente no podía respirar, me sentía mal, me empezó a doler mucho el pecho en ese momento, empecé a sentir hormigueo en mis manos, y yo decía: qué raro, no es normal que yo me sienta de esta forma. Pero estaba allí haciendo el trámite, me sudaban las manos, estaba sudando frío, y en ese momento traté de no darle mucha importancia a la situación para poder atravesar la frontera y seguir con nuestro viaje, ¿no? Continuamos, hicimos el trámite, nos dejaron pasar. Cuando retomamos el viaje, ya íbamos conduciendo de nuevo en la autopista que nos llevaba hacia la ciudad de David en Panamá. Recién habíamos cruzado el control fronterizo, y en ese momento sentí una sensación tan extraña. Nunca me ha dado un infarto, gracias a Dios, y realmente no sé cómo se siente, pero en ese momento yo pensé que me estaba dando un infarto, ¿sí? Yo dije: hasta aquí, me dio vida a Dios, y bueno, ya me está llamando a su presencia tan joven. Pero me sentí tan mal en ese momento, un dolor, el corazón iba como a 100 por hora, así palpitando fuertísimo, se me cerró acá la garganta, no podía tragar, y mi reacción inmediata fue soltar el volante, ¿no? Y empezar a orar. Solté el volante y empecé a orar: Señor, ayúdame, Padre. Irene iba al lado mío, gracias a Dios ella reaccionó, sujetó el volante, y nos pudimos estacionar en la orilla de la carretera, ¿no? Y allí empezamos a orar, a pedirle al Señor que trajera paz a nuestro corazón. No sabía qué era, empecé a calmarme, a respirar con más tranquilidad. Bueno, pasó este episodio, continuamos nuestro viaje y todo bien, ¿no? Terminamos de hacer el viaje, salió buenísimo el toque, pero me sentí durante varios momentos de este viaje de la misma forma, ¿no? Regresamos a Costa Rica y ya me fui a chequear con los médicos y empezar a ver qué tenía, y resulta que lo que a mí me dio en ese momento fue un ataque de pánico, ¿sí? No sabía en ese momento qué era lo que estaba teniendo, ni siquiera tenía idea de que eso existía, pero después me dijeron qué fue lo que me había pasado en ese momento. Y por cierto, no fue la única vez que lo tuve. Después de llegar a Costa Rica tuve un par de esos más, sí, que son horribles. Y para los que no saben, es un episodio repentino de miedo intenso que provoca reacciones físicas graves cuando no existe ningún peligro real, ¿no? Pero los ataques de pánico no son un invento de la gente, como algunos piensan, ¿sí? Tampoco son sinónimo de debilidad de las personas, como algunos piensan. Tampoco son estrategias para manipular a las personas, como algunos piensan, ¿no? Son momentos de verdadera angustia que hace que la persona que los padece verdaderamente sufra mientras está ahí luchando con esto, ¿sí? Y en mi caso fue debido a una serie de circunstancias que me tenían muy tenso, que me tenían sumamente estresado. Principalmente por la ansiedad que me estaba causando a mí el querer controlar situaciones que yo no podía controlar, ¿sí? Todo a raíz de la ansiedad. Hemos venido trabajando la serie Mentiras Disfrazadas, en donde hemos confrontado a la luz de la palabra de Dios con la verdad de Dios aquellas cosas que creemos como si fueran una verdad cuando realmente no lo son. Y hoy vamos a estar hablando sobre la quinta mentira que nosotros creemos, y es aquella que nos hace creer que nosotros podemos controlar todo, ¿sí? Es aquella que nos engaña haciéndonos pensar que yo tengo la capacidad de controlar todas las áreas de mi vida, ¿sí? Llevándonos a vivir en ansiedad, llevándonos a padecer ansiedad constante y sufriendo las consecuencias con cosas como esta que me ocurrieron a mí. Entonces vamos a estar hablando sobre el tema, oramos y le pedimos a Dios que nos ayude en una noche más estudiando su palabra. Padre, una vez más te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque sabemos que estamos acá con un propósito, porque tienes algo especial para cada uno de nosotros. Oramos, Dios, que podamos escuchar tu voz tan clara, Padre, tan clara, Dios, que no nos quepa la menor duda de que sos vos susurrándonos algo especial en esta noche a cada uno de nosotros, Dios. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a estar en Filipenses 4, versículos del 6 al 7, y leo el número 6, dice versículo 6, no se inquieten por nada, ¿sí? Filipenses 4, versículo 6, no se inquieten por nada. Otras versiones dicen, no estén afanosos, no estén preocupados, no estén ansiosos. Excelente, Facu, ya escuchaba yo ahí el sonido este, ya, gracias. No se inquieten por nada, ¿no? Continúa el texto, dice, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y dice el 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, vamos a estar trabajando el tema alrededor de este texto. Ansiedad básicamente es una inquietud, es como si nuestro cerebro estuviera en un estado de alerta constante, ¿sí? Es como que si nuestro cerebro una y otra vez nos está advirtiendo de que hay peligro cerca nuestro, y eso nos lleva a imaginarnos los peores panoramas en la vida sin que necesariamente vaya a ocurrir lo que nosotros estamos pensando, ¿no? Y es como que constantemente estamos buscando responder a la pregunta, ¿y qué pasaría si? ¿Sí? ¿Y qué pasaría si no logro obtener los recursos para esto? ¿Y qué pasaría si me despiden del trabajo? ¿Y qué pasaría si no le caigo bien a estas personas? ¿Y qué pasaría si me enfermo de COVID-19? ¿Y qué pasaría si no me alcanza el dinero? ¿Y qué pasaría si no gano el curso? ¿Y qué pasaría si fracaso en este proyecto? ¿Y qué pasaría si a la gente no les gusta mi opinión al respecto? Y constantemente estamos intentando responder a esta pregunta, ¿y qué pasaría si? Y de alguna manera entonces intentamos y nos esforzamos desgastándonos por hacer que el resultado sea el que yo quiero, ¿sí? ¿Qué pasaría si? Bueno, voy a hacer lo que sea posible para que eso no pase. Y empezamos a buscar la manera de que las cosas no ocurran. Ojo a esto, las estadísticas apuntan a que en el mundo más de 300 millones de personas sufren ansiedad. No es una mentira, es algo real, ¿sí? 4 de cada 100 personas lo padecen, ¿sí? Es más común de lo que nosotros creemos. Por eso no es de extrañar que dentro de este grupo que estamos hoy acá hayamos varios que hayamos luchado con esto, o hayan varios que están luchando con la ansiedad en este tiempo, ¿sí? Porque es algo real, es algo que está, es una enfermedad que estamos padeciendo las personas producto del ambiente en el que estamos viviendo, ¿no? Y no solo en adultos, también los niños. Leía un artículo de un psicólogo estadounidense que señala que el promedio de hoy tiene el mismo nivel de ansiedad de un paciente de psiquiatría promedio de hace 70 años, ¿sí? Es decir, que los niños hoy en día sufren el mismo nivel de ansiedad que los adultos de hace 70 años que eran tratados a nivel psiquiátrico. Así de fuerte es el tema con la ansiedad hoy en día. Imagínate cómo estamos viviendo. Preocupados por absolutamente todo, ¿sí? Desde que nos acostamos, a veces ni siquiera podemos dormir de las preocupaciones que tenemos, ¿sí? Y eso se refleja en la forma en la que vivimos. Siempre estamos con prisa, andamos apurados, reímos menos, nos enojamos más, disfrutamos menos, nos cansamos más, constantemente estresados, agobiados, no podemos conciliar el sueño. Nos hacemos películas mentales de cosas que podrían llegar a pasarnos, cuando lo cierto es que las probabilidades de que pasen a veces son mínimas, ¿sí? A veces ni siquiera van a pasar, y si llegan a ocurrir van a ser menos fatales de lo que muchas veces nosotros pensamos. Lo cierto es que esta no es la forma en la que Dios quiere que nosotros vivamos. Dios no nos creó para vivir agotados siempre, desgastados. Dios no nos creó para que estemos sin fuerzas, para que estemos desanimados, para que estemos angustiados, preocupados por todo. Dios no quiere eso, Satanás quiere eso. Porque su objetivo es ese, es robarnos la paz, es matar nuestro gozo, es destruir los sueños que Dios puso en nuestro corazón. En cambio, el propósito de Dios es darnos vida abundante en Cristo Jesús. Entonces, otra vez, Filipenses 4, 6, 7, no se inquieten por nada. Cinco palabras, no se inquieten por nada. Nada es nada. La frase no es exclusiva de algunas circunstancias, ¿sí? La frase no dice, pueden inquietarse por estas cosas, pero por estas no. Es no se inquieten por nada, ¿sí? Y es que tenemos que aprender a diferenciar que una cosa es responder responsablemente a nuestros compromisos y obligaciones y ocuparnos de lo que nos corresponde, y otra es preocuparnos de forma egoísta y contraproducente por las cosas, ¿sí? Y entonces alguien podría decir, cuando me escucha hablando, pero Coco, ¿acaso vos no ves noticias? ¿Sí? ¿No has prendido el noticiero un lunes por la tarde? ¿No has entrado a Facebook y no ves las noticias en las redes sociales? ¿Cómo no nos vamos a inquietar? ¿Cómo no nos vamos a preocupar? ¿Sí? ¿No has escuchado lo que estoy viviendo? ¿Sí? ¿No sabes que estoy sin trabajo? ¿No sabes que las finanzas no andan bien? ¿No sabes que tengo que pagar cosas y el dinero no me alcanza? ¿No sabes que un familiar está al borde de la muerte? ¿No sabes que llegó el rumor de que me van a despedir del trabajo? ¿No has visto cómo está la economía del mundo, la delincuencia, la injusticia, la violencia? ¿Cómo no nos vamos a inquietar? El apóstol Pablo, que fue quien escribió esta carta a los Filipenses, que por cierto la escribió desde una prisión, él estaba en una cárcel, estaba arrestado cuando escribió esta carta, con altas probabilidades de ser ejecutado, ¿sí? Digamos que Pablo no estaba en una playa ahí vacacionando, viendo un atardecer, diciéndonos, no se preocupen, no estén ansiosos por nada, no se inquieten por nada. ¿Sí? Pablo más que nadie sabe lo que es enfrentar tiempos duros. Este hombre sabe lo que es estar al borde de la muerte, que lo quieran asesinar, sabe lo que es pasar hambre, sabe lo que es estar solo, ¿sí? Pero inspirado por el Espíritu Santo nos enseña cómo debemos reaccionar cuando la ansiedad toca la puerta de mi vida y me quiere abrazar, haciéndome preocuparme por absolutamente todo, ¿no? Entonces quisiera mencionar en esta noche tres verdades que nos pueden ayudar en este tiempo a lidiar cuando la ansiedad quiere abrazarnos o cuando este pensamiento que nos engaña haciéndonos creer que yo puedo tener control de todas las cosas viene a nosotros. Es como tengo que recordar estas cosas, ¿no? Y voy a mencionar tres. Lo primero que tenemos que recordar y tener siempre presente es que Dios tiene el control de la situación siempre, ¿sí? Dios tiene el control de la situación siempre. A Dios no se le ha salido nada de las manos, ¿sí? Dios no está preocupado intentando descifrar cómo va a ser para ayudarte a salir de la situación en la que estás. Él sabe muy bien por dónde está permitiendo que pasemos en este tiempo, ¿sí? Es como lo mencionábamos ahora cuando cantábamos en el segundo tema, soberanía, ¿sí? Ese es el término que la Biblia usa para describir la supervisión y el control perfecto que tiene Dios sobre el universo. Dios está involucrado en todas las cosas creadas, ¿sí? Y Él las dirige para que actúen de manera que cumplan sus propósitos, aunque nosotros muchas veces no entendamos qué está haciendo Dios, aunque nosotros nos preguntemos, Dios, ¿cómo? Dios siempre tiene el control, ¿sí? Salmo 135, versículos 5 y 6 dicen: yo sé que el Señor, nuestro soberano, es más grande que todos los dioses, refiriéndose a ídolos que adoraban en este tiempo. Y dice el 6: el Señor hace todo lo que quiere. Escuche, el Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Él hace todo lo que Él quiere, ¿sí? Y nosotros tenemos que tener conciencia de esto siempre, ¿sí? Entonces, bueno, aquí me traje este control remoto. No sé a cuántos les gusta ver televisión acá. No sé cuántos disfrutan viendo una buena película en Netflix o en Amazon Prime. O no sé, simplemente si tienen cable en casa, pasando algún canal de cable o viendo lo que sea. Solo yo, solo a mí me gusta ver tele. No, todos disfrutamos, ¿no? Una buena película, una buena serie, en familia, con amigos, solos, como sea, pero nos gusta, ¿no? Es entretenimiento. Y siempre y cuando tengamos cuidado a la hora de filtrar lo que vemos, es algo que es totalmente válido, ¿no? Entonces, con Iris, siempre que tenemos la oportunidad de ver televisión juntos, nos hacemos bromas por el control remoto, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces yo estoy trabajando y Irene termina un poco antes y ella llega al sofá, al sillón ahí del living, y ella toma el control para elegir programación, ¿no? Entonces, cuando yo me siento con ella, hago la pregunta: ¿quién tiene el control? ¿Sí? ¿Quién tiene el control en esta casa? Porque nos gusta tener el control, ¿no? Y ella me responde con tono autoritario: yo siempre tengo el control, me dice, ¿no? Y eso significa que a mí me toca ver lo que Irene esté viendo, ¿sí? Y entonces yo le hago lo mismo a ella cuando yo llego a ver televisión primero. Ahora, ¿quién tiene el control, no? Entonces, a veces me toca ver cosas románticas, programas de remodelar hogares, etcétera. Y a Iri a veces le toca ver algunas de acción, ¿sí? No le queda de otra. Pero entonces siempre luchamos con esto de quién tiene el control, ¿no? Y si bien se trata de una broma entre nosotros, yo pienso que aunque no lo admitimos, en el fondo es lo que nosotros queremos. Nos encanta tener el control de las cosas. Nos encanta tener el control de nuestra vida. No sé si vieron la película Click de Adam Sandler, una que a mí me encanta personalmente, y él tenía el control literal de lo que hacía con su vida, cómo adelantaba en el tiempo, cómo lo retrocedía, cómo jugaba con las personas. Desearíamos que eso fuera cierto en nuestras vidas y tener el control de cómo yo hago las cosas. Nos encanta elegir la programación que queremos en el control de nuestra vida, y queremos tener el control de nuestros hijos, queremos tener el control de las relaciones y que la gente haga lo que yo quiero. Queremos tener el control de las circunstancias. Queremos tener el control de lo que la gente dice y piensa de nosotros, ¿sí? Queremos tener el control de lo que pasa en el mundo. Queremos tener control del pasado y queremos tener control del futuro. Queremos tener el control de las cosas, pero es algo que no podemos hacer. No podemos tomar el control porque el control de las cosas a nosotros no nos corresponde. No nos toca a nosotros. No nos corresponde. Nosotros creemos que lo tenemos y buscamos manipular las cosas de acuerdo a nuestros intereses, de acuerdo a lo que nos parece bueno, de acuerdo a lo que la sociedad dice que es bueno. Y es allí donde empezamos a llenarnos de ansiedad, ¿sí? Porque por más que intentemos, las cosas nunca van a resultar como yo quiero. Hay circunstancias que simplemente nosotros no vamos a poder cambiar, ¿sí? Hay cosas que nos va a tocar vivir en nuestra vida y que no vamos a poder cambiarlas, ¿sí? No podemos controlar el mundo y nunca vamos a experimentar verdadera paz hasta que nosotros no estemos dispuestos a reconocer y a decirle a Dios: Señor, te entrego el control de mi vida. Tú tienes el control de mi vida, Dios. Tú tienes el control de nuestra vida. Con Irene a veces debo renunciar al control y dejar que ella elija la programación. A veces con mis hijas, con Vale, con Isa. ¿Qué quieren ver? Lo que ellas quieran ver. Vemos como familia, ¿no? Con Dios no es en ocasiones. Con Él siempre debemos renunciar al control y confiar en que su programación es mejor que mi programación. Aunque la película que Dios elija no sea la que nos gusta, no sea la que yo quiero ver en ese momento, ¿sí? Aunque nos parezca que Dios nos puso a ver una de terror o una romántica, no sé, depende del gusto de la persona. Pero tenemos que aceptar y reconocer que Dios es quien elige, ¿sí? Nosotros tomamos decisiones y nos esforzamos por hacer la parte que nos corresponde, pero hay momentos en donde yo simplemente voy a decir: no es esto lo que yo quería. Pero tú tienes el control, Dios. Dios siempre tiene el control de todo, ¿sí? Número uno, Dios tiene el control siempre. Número dos, Dios es compasivo siempre. No solo tiene el control siempre, sino que es compasivo siempre. No podemos perder de vista esto cuando la ansiedad nos quiere abrazar. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22-23, en medio del dolor del profeta Jeremías por lo que le estaba ocurriendo a Jerusalén, él expresa las siguientes palabras. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca, palabra importante, nunca decayeron sus misericordias. Y dice el 23: nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad, ¿sí? Nunca decayeron sus misericordias, sino que son nuevas cada mañana, ¿sí? La convicción de que la misericordia de Dios sale cada mañana de la misma forma en la que sale el sol es fuente de consolación en días complicados. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, ¿sí? Y esa es mi esperanza para mañana, sin importar cómo haya sido mi día hoy. Puede haber sido el día más triste, el día más difícil, el día más complicado, pero yo sé que en Dios mañana tengo una oportunidad más y que mañana sus misericordias se renuevan para mí, ¿sí? Me recuerda que a pesar de mí, a pesar de mis errores, que a pesar de la situación a mi alrededor y de que muchas veces estoy viviendo las consecuencias de mis decisiones, Dios es compasivo y no me da lo que me merezco. A ese nivel es la compasión de Dios. Nosotros los seres humanos tenemos una tendencia a ser vengativos, ¿sí? Tratamos de darle a la gente lo que según nosotros se merece, ¿no? Entonces, si me miró feo el otro fin de semana, yo lo miro feo. Entonces, si no le dio me gusta a mi post en Facebook, la próxima yo no le doy al suyo tampoco. Y tratamos de jugar de esta forma en las redes sociales también. Entonces, si dijiste algo que a mí me hirió, yo voy a decir algo que sé que te va a herir el doble. Y así somos, ¿no? Tenemos como esta tendencia. Dios no es así. Dios no nos da lo que merecemos y Él no reacciona de esta forma con nosotros. Pablo encontró consuelo en esta verdad, ¿sí? Perseguidor y asesino de cristianos. Un legalista religioso que antes de conocer a Jesús no hacía otra cosa más que tratar de justificarse por medio de las obras, ¿sí? Ahora está en una celda fría, húmeda, oscura, solo. Afuera los problemas de la iglesia cada vez aumentan más. Es el escenario perfecto para que la culpa le susurre a Pablo en el oído: Pablo, es lo que te mereces. Pablo, disfruta del castigo de Dios sobre tu vida, ¿sí? Pero Pablo sabe que no se trata de esto. Pablo ha sido testigo de la gracia y de la misericordia de Dios sobre su vida y hace lo contrario. En lugar de culparse, se aferra a la misericordia, se aferra a la gracia otorgada por Dios a través de Cristo Jesús. Pablo sabía que en Cristo su deuda estaba en cero, ¿sí? Y que Dios no le estaba cobrando ninguna deuda pasada. No hay razón para seguir culpándonos por los errores del pasado si en Cristo Jesús nuestra deuda fue saldada. Sí, entonces te pregunto, ¿cuál es tu fuente de consuelo cuando quieres empezar a sentirte ansioso por las cosas de tu pasado? Cuando la culpa te quiere empezar a susurrar: esto no está saliendo bien por lo que tú hiciste, ¿no? ¿Cuál es tu fuente de consuelo cuando no entiendes que a pesar de vos Dios te ama de una forma que no puedes cuantificar? Sí. ¿Cómo adormeces esa ansiedad? ¿Trabajo en exceso? ¿Pornografía? ¿Con una botella? ¿Con sexo? ¿Con indiferencia hacia tu esposa, hacia tus hijos? ¿Aislándote de la sociedad? ¿Culpando a otros? ¿Abrazando el pasado? ¿Cuál es la forma de anestesiar tu ansiedad? Cristo Jesús es quien nos puede dar paz en medio de la guerra. Cristo Jesús es quien nos puede calmar en medio de la tormenta. Solo Él, solo Cristo Jesús, nada más. Y vamos a seguir intentando en nuestros medios, en nuestras fuerzas, pero no lo vamos a lograr, porque solo Cristo es verdadera fuente de paz. Por eso, cuando la ansiedad quiere abrazarnos, tenemos que recordarlo. No podemos olvidarlo. Dios, tú tienes el control siempre, pero también eres compasivo siempre. Número uno, Dios tiene el control siempre. Número dos, Dios es compasivo siempre. Y número tres, Vale está tentada porque dije número Dios, pero era número dos. Y número tres, Dios tiene un propósito para mi vida siempre, ¿sí? Dios tiene un propósito para nuestra vida siempre. Siempre. Incluso en aquellos momentos en donde lo único que te preguntas es: ¿qué sentido tiene que pase por esto, Señor? ¿Cuál es el propósito de esto para mi vida, sí? ¿Qué sentido tenía para Pablo estar olvidado en una celda con su salud deteriorada si lo único que estaba haciendo era predicar a Jesús? Si lo único que estaba haciendo era fundar iglesias. Si lo único que estaba haciendo era hacer discípulos, la gran comisión. ¿Y por qué está en una cárcel? Dios, los ladrones están afuera. Los corruptos, los asesinos, los que cometen injusticias. Y Pablo, tu servidor, en la cárcel. Pero Pablo no reacciona de esta forma. ¿Qué sentido tenía para José en el Antiguo Testamento? Vendido por sus hermanos, arrojado a una celda, olvidado por todos, solo por compartir el sueño que Dios le dio. ¿Qué propósito, sí? Y aunque él quizá no lo vio en el momento, Dios tenía un propósito para José. Y así ocurre con nosotros. Dios, ¿qué sentido tiene para mi vida? ¿Por qué permites que pases por esta situación? ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué dejas que me pasen estas cosas, sí? No sé si esto que voy a decir a algunos les va a gustar, pero la verdad es que el propósito de Dios no es que seamos felices siempre y que tengamos una vida exenta de dificultades. Dios trabaja para llevar a cabo el propósito de formar a Cristo en nosotros, formar el carácter de Jesús en nosotros. Y las circunstancias adversas son más que necesarias para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Necesitamos confiar en esa verdad. Dios tiene el control siempre, Dios es compasivo siempre, y Dios tiene un propósito para nuestra vida siempre, ¿sí? Le pido a Diego, a Ama, si me ayudan con la guitarra. Hay una frase que me encanta, que la he estado leyendo durante mucho tiempo por lo que encierra. Dice: somos un globo de emociones en un mundo lleno de alfileres. ¿Sí? Un globo de emociones en un mundo lleno de alfileres. Y ahí vivimos nosotros, ahí estamos nosotros. Un mundo lleno de filosos y punzantes alfileres. Y nosotros somos un globo que parece que ya no resiste más, ¿sí? No sé si has visto cuando alguien va a la playa y se expone durante mucho tiempo al sol en verano, que se pone rojo y se quema la piel con el sol, ¿sí? Que prácticamente es como: ni me vuelvas a ver porque me duele todo, ¿no? No me toques, no me respires cerca, porque así anda la gente en la calle, ¿sí? No me toque, no me vuelva a ver. Casi que te miran y te ladran así como si fueran un perro, ¿no? Esa es la realidad de nuestra sociedad. Somos reactivos con las demás personas, intolerantes con los que piensan distinto a nosotros. ...2012 no parecía ser un buen año para mí, la historia que empecé contándoles al inicio, los ataques de pánico que estaba sufriendo eran solo la punta del iceberg de un montón de cosas que estaba viviendo, el detonante de una serie de eventos que me estaban hundiendo en la peor ansiedad de mi vida, ¿sí? Fue el año donde más médicos visité, gastamos dinero pagando especialistas, análisis, medicamentos, buscando una enfermedad que no aparecía. Tomaba vacaciones, me relajaba en casa, pedía permiso en el trabajo, psicólogos, terapias, nada. Siempre la misma ansiedad, siempre preocupado por todo, siempre en estado de alerta, siempre con miedo, sin saber tan siquiera qué, ¿sí? Simplemente no hallaba paz en mi vida. ...2012 fue el año en que yo entendí que hay momentos en donde lo que Dios me está gritando es: vuelve tu mirada hacia mí, ¿sí? Yo soy la solución. Deja de poner tu mirada en los medios, en los canales que yo puedo usar para transformar tu vida, y pon tu mirada en mí. Yo soy el único que puede darte verdadera paz. Al final 2012 se convirtió para mí en uno de los mejores años. Fue un año que cambió mi vida para siempre, a partir de una crisis que Dios permitió, ¿sí? Porque no la provocó Él, probablemente mis decisiones las provocaron y mis preocupaciones, pero Él la permitió y dejó que llegara hasta el fondo para cumplir un propósito en mi vida y que me diera cuenta de que lo único que necesito es a Él. Un año trascendental para mí, marcó un antes y un después en mi vida. Este año 2020 es el año que ya muchos están considerando su peor año, ¿sí? Pandemia, crisis financiera, pérdida de empleos, enfermedades, confinamiento, eventos importantes cancelados, planes que no se concretaron, empresas cerradas, y puedo seguir citando todo lo que hace que muchas personas digan: 2020 fue por mucho el peor año. Pero octubre está iniciando apenas. Y yo quiero decirte algo, y esto es lo que más quiero que atesores en esta noche, ¿sí? Estoy seguro que si dejas de poner tu mirada en esas cosas y empiezas a poner la mirada en Cristo Jesús, y empiezas a descansar en la soberanía de Dios, y empiezas a reconocer que en medio de todo Dios aún está en control, que Él eligió la programación de tu vida, y que en esto que estás viviendo hay un propósito, todavía estás a tiempo de que 2020 sea uno de tus mejores años, ¿sí? Y no por lo que perdiste, no por lo que has sufrido, sino porque Cristo Jesús va a ser suficiente en tu vida. Y es lo que cantábamos ahora, Jesucristo basta, ¿sí? La pregunta es si realmente Jesucristo es suficiente en nuestras vidas, o si seguimos buscando llenarnos de alguna otra cosa, ¿sí? Este es un tiempo en donde Dios permitió todas estas cosas para que volvamos nuestro rostro al cielo y le entreguemos nuestra vida y le digamos: Señor, aquí estoy, ya no quiero seguir luchando, ya no tengo fuerzas, estoy desgastado, estoy cansado, la ansiedad me está matando, las preocupaciones no me dejan dormir, pero ya no quiero seguir de esta forma, quiero entregarte mi vida, Señor, quiero entregarte mi vida, Dios. Así que para cerrar le voy a invitar a que se ponga de pie conmigo. Hoy es el primer sábado del mes y juntos con mi iglesia vamos a celebrar la mesa del Señor. Así que yo le voy a invitar a que de forma ordenada podamos pasar a la mesa que está al fondo y que usted pueda tomar los elementos para que compartamos juntos la mesa del Señor. Allá está el pan y la copa con el jugo. Siéntase en la libertad de hacerlo con confianza y si decide no hacerlo, pues también no pasa nada. Puede continuar de pie allí para orar juntos y hacer el cierre de este tiempo. Dice la palabra de Dios, Jeremías capítulo 17, versículo 7. Bendito el hombre que confía en el Señor, ¿sí? Escuche. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Escuche el 8, dice: será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hasta la corriente. No teme que llegue el calor, ¿sí? No dice que nunca va a llegar calor, solo dice: no teme que llegue el calor. Dice: y sus hojas están siempre verdes. Y en época de sequía, no es que dice que no va a haber sequía, sino que dice: en época de sequía no se angustia, no se pone ansioso, no se culpa, no se frustra, sino que dice que en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Aún en las peores crisis, cuando nuestra confianza está puesta en Dios, podría faltarnos todo a nuestro alrededor, pero si Cristo es nuestra fuente de esperanza, continuaremos dando frutos para la gloria de Dios. Dichoso aquel que pone su confianza en Dios y no en las circunstancias. No importa qué sea lo que estés atravesando en este tiempo en tu vida, yo sé que Dios te trajo a este lugar con un propósito hoy. Cuando la ansiedad, gracias Mari, cuando la ansiedad quiera venir a tu vida, ¿sí? En primer lugar, no sienta culpa, no sienta culpa, vos no estás haciendo nada malo, ¿sí? No reprimas eso que sientes, ¿sí? No te sientas mal, sino que más bien en medio de eso busques refugio en Cristo y recuerdes que Dios está a cargo, que Él prometió cuidar de tu vida y que no va a permitir que seas probado más de lo que puedes soportar. Que Él no se ha olvidado de vos, que quizá algunas personas se olvidaron y sientes que estás solo, pero Él no se ha olvidado de vos. Él está contigo y cada mañana sus misericordias son nuevas para nosotros. Y que en cada circunstancia Él está obrando conforme a su propósito para nuestra vida. Y porque nos ama, está formando el carácter de su Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros, ¿sí? Le invito a que cierre sus ojos. Y oremos juntos y le demos gracias a Dios por este tiempo, Señor. Gracias, Dios, por recordarnos en tu palabra, Señor, una vez más, que nuestra confianza debe estar puesta en vos, Señor. No es en el desierto que estoy atravesando, no es en la crisis que estoy pasando, Señor. No es en el dolor que me está embargando, Señor. Porque sí, todas esas cosas podrían venir a nuestra vida, Señor. Pero tú prometiste en tu palabra, Señor, que a pesar de esas cosas, tú ibas a caminar al lado nuestro, Señor. Y hoy queremos recordar esas promesas, Dios. Queremos recordarnos juntos como iglesia, Señor, haciéndolo, Padre, trayendo a nuestra memoria el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, Padre, que entregó su vida en esa cruz, Señor, para que todo esto sea posible, para que hoy podamos tener esa relación con vos, para que hoy podamos recordar que vos sos nuestro Padre, Señor, para que hoy podamos venir delante tuyo sin vergüenza, sin temor, sin preocupación por lo que hicimos o por lo que estamos haciendo, y poder decirte gracias, Señor, porque eres bueno, gracias, Dios, porque eres fiel, gracias, Señor, porque estás obrando en mi vida, Señor, y estás sanando, Padre, todo lo que tiene que ser sanado, Señor. Hoy te damos gracias, Dios, una vez más, papá. Hoy te damos gracias, Señor, porque podemos celebrar juntos la cena del Señor, Señor. Recordar tu sacrificio en la cruz, papá. Y que cada gota de sangre, Señor, que derramaste fue para limpiarnos, fue para lavarnos, Dios. Fue para reconciliarnos con Dios, Señor. Para sanar nuestras heridas, Dios. Para transformarnos, para darnos nueva vida. Para darnos una vida abundante, Señor. Llena de tu paz, llena de tu gozo, aún en medio de las peores tormentas, Señor. Y hoy tomamos este trozo de pan, Señor, que recuerda tu cuerpo lacerado en la cruz. Que nos recuerda tu cuerpo maltratado, Señor. Te damos gracias, Dios. Te damos gracias, Dios, por lo que hiciste por cada uno de nosotros. Yo le invito a que pueda comer del pan. Oh Dios, nos entregamos una vez más delante tuyo, Señor. Te entregamos nuestra vida, Señor. Te entregamos nuestras familias. Te entregamos nuestros hogares, Dios. Te entregamos nuestros proyectos, nuestros trabajos, nuestras fuentes de ingreso, Dios. Te entregamos todo lo que somos, todo lo que tenemos, nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, aún esos sueños que tú has bajado a nuestro corazón. Todo lo traemos delante tuyo, Señor, y lo sometemos a tu voluntad, Padre. Que se haga en nuestra vida tu voluntad y no nuestra voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y para eso, Señor, vamos a tomar la copa y vamos a recordar, Señor, que tú pagaste por nosotros con tu sangre, Señor. Que no nos pertenecemos, Dios. Que a veces queremos creer que somos nuestros propios dueños, papá. Pero tu sangre nos recuerda que no es así, Señor. Que valemos tanto para vos, que nos amas tanto, Señor. Que nos compraste con tu sangre, Señor. Que nos pagaste a precio de sangre, Señor. Y hoy esa sangre, Señor, nos da privilegios como hijos de Dios, Padre. Le invito a que pueda beber de la copa también. Gracias, papá, porque tu palabra es viva, es eficaz. Y es más cortante que una espada de dos filos, Dios. Y toca, Señor, lo más sensible de nuestro corazón. Aún lo más duro en nuestro corazón, Señor. Tu palabra lo puede traspasar, papá. Hoy oramos, Dios, para que esta palabra que tú nos has traído hoy, Señor, cambie nuestra vida, Dios. Pero sobre todo que nos dé fuerzas y nos reconforte en tiempos difíciles, papá. 2020 no ha terminado, Señor. No es un tiempo para declararnos derrotados, papá, por algo que aún no ha terminado. Quizá en este año hemos perdido unas cuantas batallas, Señor. Probablemente sí, papá, pero la guerra fue ganada en Cristo Jesús, Dios. Y aún estamos a tiempo, Señor, de ver cosas buenas en este año, Señor. Porque tú eres nuestro Redentor, porque tú eres nuestro Salvador, Señor. Nosotros nos rehusamos, Padre, a sentirnos rendidos y derrotados ante las circunstancias, Señor. Si tenemos que arrodillarnos, Padre, será solamente delante tuyo, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Salvador. Yo le quiero invitar con mucho respeto, si usted desea hacerlo en este tiempo, que se ponga de rodillas, que se ponga en sus rodillas. No delante de nosotros, delante de Dios. Padre, aquí estamos, Señor, rindiéndonos delante tuyo, Señor. Reconociendo que dependemos completamente de vos, Señor. que nuestras vidas están en tus manos, Dios, y que vos sos quien nos sostiene, Padre. No es la cuenta bancaria lo que a mí me sostiene. No es la situación política, económica del mundo ni de mi país lo que me sostiene. No es la crisis que me sostiene. Sos vos, Señor. Y hoy lo confirmamos acá una vez más, Padre. Te entregamos nuestro año en tus manos, Dios. Entregamos lo que resta de este año en tus manos para que renueves nuestras fuerzas, Padre. Y nos ayudes, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, papá, a seguir caminando confiados, firmes, valientes, Señor. Porque tú, Dios Santo, tienes el control total de nuestras vidas, Padre Celestial. Gracias, Señor, una vez más, papá, porque has sido bueno, Señor, porque eres bueno y porque seguirás siendo bueno, Padre. Ponemos esta reunión en tus manos, Dios, en el poderoso nombre de nuestro Salvador y Rey, Cristo Jesús. Oramos. Amén. Yo le invito a que le regale un aplauso al Señor y le dé gracias a Dios por esta reunión. Que tengan una linda semana, que Dios les bendiga.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.